puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michel Sagué.
Esta semana en Puente, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales y lo que esto significa para las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Tenemos análisis y opinión. Hola, les saluda Michel Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La elección de Donald Trump como el próximo presidente de Estados Unidos genera dudas en Cuba y en la comunidad cubana en el exilio debido a sus oscilantes opiniones frente al histórico proceso de acercamiento entre los dos países. Durante las primarias, Trump fue el único aspirante republicano favorable al acercamiento a Cuba, pero ha endurecido su posición a medida que buscaba votos en la Florida. Y en varios actos de campaña en el sur de este estado, prometió dar marcha atrás a las órdenes ejecutivas de Obama hacia Cuba hasta que se restauren las libertades en la isla. Veamos las opiniones de analistas, periodistas y ciudadanos en la isla. Comencemos con un reportaje de nuestro colega Adriel Reyes.
¿Qué sucederá con las relaciones Cuba-Estados Unidos con Donald Trump como presidente de la Casa Blanca? Las opiniones entre los cubanos son diversas.
Yo pienso que va a ser muchas cosas buenas para el pueblo americano y también para el cubano, porque aunque haya alguna restricción con los inmigrantes, yo te voy a ser franca, en Cuba se están yendo para Estados Unidos las personas que trabajaban para el gobierno y colaboraban con el gobierno. Así que yo pienso que es positivo en todos los sentidos que esté Trump de presidente. Para mí es una alegría y pienso que para el pueblo cubano, aunque muchos no tengan el valor de decirlo, sea real. Hay esperanza.
Así dijo la periodista independiente de Santi Espíritus, Bárbara Viera, mientras la ex diplomática capitalina Miriam Leiva.
Pienso que ha sido positivo los pasos que ha dado el presidente Barack Obama y quisiera que la política de Obama continuara y se profundizara. Creo que entre esa política está, como hizo el presidente Obama, bueno, el apoyo a la sociedad civil independiente y el respeto, o sea, la defensa de los derechos humanos. Pero de todas maneras estoy muy preocupada con lo que puede hacer Trump como presidente de Estados Unidos.
Por su parte, el miembro de la comunidad LGBTI y cienfueguero Nelson Gandulla considera:
bueno, es la democracia, es el pueblo que eligió el destino de su país, de los Estados Unidos. Cuba, yo creo que vamos a tener que estar al tanto a ver cómo se desarrollan las relaciones entre Cuba con este nuevo gobierno norteamericano.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El periodista Reinaldo Escobar opina que algunos en el gobierno cubano se arrepentirán de no haber aprovechado la apertura.
La victoria de este señor, de Donald Trump, ha sido algo que traerá como consecuencia una especie de dolor de arrepentimiento en parte de los funcionarios o gobernantes cubanos por no haber sabido aprovechar de manera cabal todas las oportunidades de apertura, todas las oportunidades de cambio, de modernización, de negocio que ofreció el señor Barack Obama, y que todas esas oportunidades fueron vistas en Cuba con sospecha, con suspicacia, con el dolor de que eso iba a ser el caballo de Troya. Y ahora, pues sencillamente eso se acabó, o puede ser que se acabe, nunca se sabe. A lo mejor Trump termina construyendo un hotel en La Habana. Pero lo cierto es que la época dorada de las grandes oportunidades que se abrían no volverán como aquellas oscuras golondrinas que decía Becker.
Con él coincide el sociólogo Dimas Castellanos.
Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Reinaldo, o sea, su enfoque del arrepentimiento. Lo que yo quisiera añadir ahí es lo siguiente. O sea, yo parto de que en Cuba hay una dualidad de poderes. Entonces va a haber un sector arrepentido y un sector que debe estar festejando. Porque hay un sector que se ha mantenido en la línea esa de evitar que avance cualquier normalización con Estados Unidos. Y esa gente, sin declararlo, tenían que apostarle a Trump. Y los otros que están en la onda con un rejuego, con mucho miedo, pero avanzando, invitaron a Obama a Cuba, etcétera, pues se verán frustrados en ese sentido o arrepentidos por no aprovechar, como dice Reinaldo, todas las oportunidades. Lo otro que yo quería decir es lo siguiente. Es muy difícil predecir ante un fenómeno de este tipo lo que va a ocurrir realmente, porque hay varios elementos en el ambiente que no te dejan ver con claridad. Una, Trump es republicano, pero Trump es un individuo fuera del sistema y ha chocado con una buena parte de la dirección republicana. Y entonces va a ejercer un gobierno donde va a tener problemas con los republicanos y problemas con los demócratas. Y por tanto le va a ser muy difícil sacar cosas que en Estados Unidos tienen que ser mediante leyes congresionales. Va a tener que gobernar por decreto y crear una situación incómoda o empezar a transigir, que es lo que yo creo que va a ocurrir. Y eso lo avalo con que una cosa es, en la historia de las elecciones norteamericanas, una cosa es lo que se dice en la campaña electoral y lo que se hace después como presidente, que son dos condiciones diferentes.
El promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, opina que con un presidente Trump, el gobierno cubano tendrá menos presión para buscar soluciones a los problemas del cubano de a pie.
Al interior de Cuba, ¿qué esperamos? Bueno, ya tienen en sus manos los Castro una pieza clave en el diseño de los sistemas autoritarios, el enemigo externo, la amenaza del exterior que se ve en estos momentos reforzada por las declaraciones que ha hecho Donald Trump, que en todos los casos, con matices, apuntan a que va a ser más exigente en cuanto a lo que se espera de transformaciones acorde a las necesidades e intereses de la población cubana. Claro, esto va a reforzar el pretexto, la justificación, pues los va a hacerse sentir con menos presión para buscar soluciones a los problemas de la gente de a pie. Van a estar más cómodos al disponer del pretexto eterno reforzado, renovado. Por otra parte, esperamos, y ya se está viendo, mucha más represión por la amenaza que ese enemigo representa en estos momentos, en que según ellos seguramente van a decir que se requiere de la unidad nacional, entendiendo por unidad nacional el predominio absoluto del poder de sus ideas, sus imposiciones, sin que nadie pueda chistar. Y por otro lado, pues tienen la ventaja de nuevo de que pueden seguir presentándose como las inocentes víctimas ante la opinión pública internacional y seguir accediendo a puestos en la ONU, a reconocimientos internacionales, con el sacrificio que hacen de quitarles médicos, especialistas, recursos a la población y enviarlos a lo que ellos llaman la solidaridad internacional. Ese es el escenario que estamos viendo, que parece va a desarrollarse de ahora en adelante con el triunfo de Donald Trump.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, opinó que los cambios que vaya a hacer Trump a la política de acercamiento del presidente Obama deben afectar al gobierno cubano.
Creemos que si Trump va a hacer cambios en la política que Obama venía desarrollando hacia Cuba, deben ser a la vez que muy inteligente, muy firme, y deben tocar en lugares neurálgicos para la dictadura. Deben tocar donde de verdad le duela la dictadura, porque la dictadura no, al reino de los Castro no le interesa lo que someta al pueblo cubano a situaciones extremas de hambre y miseria, que el reino precisamente es el principal creador de esas situaciones, con tal de mantenerse en el poder, como si hunden a Cuba aún más de lo que ya la han hundido. Por eso creemos que, como había dicho Trump, es bueno que mantengan la política actual de acercamiento, en la medida que ese acercamiento se revierta en apoyo efectivo para los opositores pacíficos y para el pueblo perseguido, que sean mecanismos que nos permitan a burlar los excesivos controles que la dictadura impone y que le ayudan a mantener el control de la nación por más tiempo.
El periodista independiente Alejandro Tur Valladares señaló desde Cienfuegos que las fluctuaciones en las declaraciones del presidente electo Trump sobre Cuba preocupan a muchos cubanos.
Bueno, lo primero es sorpresa, porque realmente, dadas las características que ha mostrado Trump y bueno, lo que estaba arrojando las encuestas antes de las elecciones, pues pensaba, tenía la casi certeza de que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta. No obstante, el candidato Trump, por las características, por la manera un poco díscola en que se ha comportado, ha sorprendido desde el principio cuando desplazó a candidatos republicanos que se veía con un perfil mucho más presidencial que él. hay gran preocupación dentro de Cuba, por ejemplo, con las personas que he hablado, porque es que todavía no logran definir cuál va a ser la política exterior de Trump, partiendo de que durante su campaña pues tuvo muchas fluctuaciones en cuanto a los criterios que vertía, se le vio cambiar de posición, por ejemplo el tema Cuba, que es el que más nos ocupa, el que más nos preocupa, él hizo variaciones en cuanto a sus criterios, sobre todo el tema este de las relaciones con Cuba, donde inicialmente decía estar de acuerdo con estas negociaciones, pero posteriormente planteó de que bueno, que si llegaba a la presidencia haría una revisión de esos acuerdos y bueno, replantearía de nuevo las negociaciones porque dice no gustarle la manera en que se llevaron a cabo.
En Baracoa, en el extremo oriental de la isla, el campesino Randy Caballero celebró la victoria de Donald Trump por considerar que el mandatario electo revisará la política de deshielo y exigirá cambios al régimen de La Habana. Así también opinó el agricultor granmense Emiliano González.
En vez de haber salido Hillary Clinton, es mejor que hubiese salido Donald Trump, porque la Clinton iba a continuar con la misma política de Barack Obama hacia el gobierno de Cuba. Y según lo expresado por Donald Trump en los últimos días de su campaña, le ha pedido a Cuba que realice cambios, y que tiene que realizar cambios internos en la política y tiene que mejorar las condiciones del pueblo. Mucho mejor que haya salido Donald Trump que no Hillary Clinton.
Bueno, en realidad eso es una cosa muy buena porque por lo menos los norteamericanos tienen la opción de elegir entre dos tendencias políticas distintas. Y felicitamos al Partido Republicano que fue el ganador en estas elecciones. Nosotros pensamos que los acuerdos que hizo Obama con la administración Obama con el gobierno cubano no le dieron poco realce a los derechos humanos y poca participación civil independiente. Pienso que Trump pueda renegociar ese acuerdo con el gobierno cubano y exija un poco más al gobierno cubano, ya que el gobierno cubano se ha mantenido inamovible en esos acuerdos con la administración Obama.
Por su parte, el emprendedor Joel Espinosa destacó que previo a la votación, los medios oficialistas cubanos intentaron descalificar al presidente electo Donald Trump y favorecer a la aspirante demócrata Hillary Clinton.
Bueno, yo te voy a decir, aquí los medios de difusión masivo estaban dándole bombo y platillo a la de Clinton. Y te puedo decir que acá ya dicen que se acaba con negociaciones, todo ese trabajo que comenzó Obama, dice que ya todo eso va al piso con Donald Trump. Aquí había una campaña de desacreditación, todos los medios de difusión masiva lo que hacían era hablar mal de Donald Trump, criticarlo, que sus proyectos futuros, que Cuba incluía por ver las relaciones de la época de Ronald Reagan, de Bush, están hablando de esa, bueno, muchos partidarios aquí del dirigente del partido, así de boca, la voz popular en la que está comentando esa situación. Es un chasco para Cuba, es una expectativa que no sabemos cómo va a seguir adelante, pero se piensa que Donald Trump es el tipo malo de la película con relación a Cuba.
Mientras que el doctor holguinero Eduardo Cardet considera que el pueblo cubano es el que debe cambiar la realidad de la isla y no el presidente de Estados Unidos.
Yo considero que lo importante es que ha sido un proceso democrático y que el pueblo norteamericano tuvo la oportunidad a través del voto escoger a la persona que ellos consideran más adecuada para que sea el presidente por un periodo de 4 años. Me parece que ahí es donde está la mayor importancia, de que es algo donde la voz del pueblo es la que vale, esa soberanía que se manifiesta a través del voto. Realmente las causas de la falta de libertad y de prosperidad están dentro de nuestro país, o sea que es el resultado de un mal gobierno que solo está enfocado, que solo está centrado en conservar el poder a toda costa y controlar a la sociedad en todos los sentidos. Y bueno, esperemos que sí, vamos a tener la esperanza y por supuesto vamos a esperar buenas cosas en alguna medida, y eso no cambia para nada nuestro compromiso, que es seguir luchando, batallando, buscando fórmulas para que sea nuestro pueblo el que cambie la realidad aquí en nuestro país.
Mientras tanto, algunas organizaciones del exilio cubano en Miami coincidieron en que la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales frenará las concesiones permanentes al gobierno de Cuba y traerá mayor presión a la defensa de las libertades. Si bien entienden que Trump no cancelará muchas de las políticas ya implementadas por el presidente Barack Obama en relación con la isla, se mostraron de acuerdo en que se producirá un crucial viraje con un mayor compromiso en la defensa de los derechos humanos. En entrevista con la agencia EFE, Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, dijo que es muy probable que el presidente electo no revierta todo lo que ha hecho Obama, pero sí acabe con la concesión permanente de Estados Unidos sin ninguna reciprocidad por parte del régimen cubano. En una reciente reunión en Miami, el ahora presidente electo alabó a las damas de blanco y aseguró que él, de ser elegido presidente, no cerraría los ojos ante la violación de los derechos humanos, como dijo, había hecho su rival demócrata. Por su parte, Ángel Desfana, director del grupo Plantados, opina que Trump exigirá menos violaciones de los derechos humanos y presionará más al régimen de los Castro para que el pueblo cubano pueda vivir con más libertad. En esa misma línea, Pedro Rodríguez, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, abogó por el fin de las concesiones sin solidaridad con el pueblo cubano y sin que La Habana muestre la menor reciprocidad respecto a Estados Unidos. El periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner consideró que es muy probable que Donald Trump invalide la apertura política de Barack Obama hacia Cuba. Montaner enfatizó que, dado que varias de las medidas de Obama se hicieron mediante decretos presidenciales, pueden invertirse por el mismo procedimiento. Según él, eso quiere decir que no habrá un levantamiento del embargo a corto o medio plazo, terminará el estímulo a los inversionistas extranjeros y el deshielo volverá a congelarse.
Puente.
Los cuatro legisladores federales cubanoamericanos retuvieron sus puestos en la Cámara de Representantes tras ser reelegidos en las elecciones de esta semana. En Miami, el representante republicano Carlos Curbelo derrotó al demócrata Joe García por segunda vez en 2 años, mientras que el también republicano Mario Díaz-Balart derrotó ampliamente a la demócrata Alina Valdés. La representante republicana Ileana Rosletinen superó al demócrata Scott Furman en la Florida y tras su victoria, envió un mensaje de solidaridad al pueblo cubano.
Quiero ayudar al nuevo presidente, sea quien sea, a establecer esos enlaces bipartidistas, porque no son problemas republicanos y demócratas, son problemas de los Estados Unidos y tenemos que trabajar juntos para resolverlo. Estoy muy agradecida que Mario Díaz-Balart ganó sin problema, que Carlos Curbelo va a regresar otra vez más al Congreso, así que tenemos un equipo de trabajo muy bueno, con Albio Cires, con Marco Rubio, tenemos a Bob Menéndez en New Jersey, tenemos un equipo bipartidista y vamos a hacer todo lo posible para ayudar a esos pueblos oprimidos. Y les digo a todos mis hermanos y hermanas en la isla que no se crean la propaganda falsa de la dictadura en contra de mí. Yo no quiero perjudicar al pueblo cubano, yo quiero ayudar al pueblo cubano. Así que para mí el gran honor, siendo refugiada de Cuba, viniendo aquí a los 8 años, es tener la oportunidad de ejercer mi voto como congresista para ayudar a todos los pueblos oprimidos. Y eso es mi mensaje para ellos.
Mientras tanto, en Nueva Jersey también fue reelecto el representante demócrata Albio Cires, que se impuso a su retador republicano Aga Khan. Un día después de la victoria electoral de Donald Trump, el gobierno cubano anunció que realizará ejercicios militares durante 5 días en este mes. En Washington, Luis Alberto Muñoz recogió las declaraciones del vocero del Departamento de Estado, Mark Toner.
Estados Unidos no comentó ni especuló sobre el anuncio de Cuba de realizar ejercicios militares de defensa la próxima semana. Según un comunicado de las Fuerzas Armadas Cubanas publicado en el diario oficial Granma, las maniobras denominadas Ejercicio Estratégico Bastión 16 se desarrollarán del 16 al 18 de noviembre a fin de preparar a la población para enfrentar las diferentes acciones del enemigo, indicó la nota sin especificar al supuesto adversario. El anuncio de Granma coincidió con el triunfo del candidato republicano Donald Trump en las elecciones elecciones presidenciales del martes, pero el informe no vinculó los ejercicios con los resultados electorales estadounidenses. Consultado por tales ejercicios y su coincidencia con la referida jornada electoral, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, señaló:
"This is my understanding. I'm not going to speculate. My understanding is that there are routine military exercises, but as to the timing, I have no idea why now. I refer you to the government of Cuba."
No voy a especular sobre lo que provocó los ejercicios militares. Mi entendimiento es que se trata de maniobras militares de rutina y en cuanto a la oportunidad o momento para realizarlas, no tengo la menor idea, dijo Toner. Grant me explicó que durante las prácticas bélicas y en los días nacionales de defensa se realizarán ejercicios tácticos de diferentes tipos. Tales maniobras no se efectuaban desde el 2013. Participarán en el entrenamiento unidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior y de otros componentes del sistema defensivo territorial cubano que incluyen el movimiento de tropas y de material de guerra, vuelos de la aviación y explosiones en los casos que se requiera, añadió el medio oficial del régimen castrista. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Mientras tanto, el periodista Reinaldo Escobar, hablando desde La Habana, restó importancia al anuncio de los ejercicios militares, los que ve como algo usual después de una elección presidencial en Estados Unidos.
Esta cuestión de hacer movilizaciones militares casi el mismo día que se anuncia el nuevo presidente de Estados Unidos es algo que se viene haciendo en Cuba desde el año 60, cuando el señor Eisenhower entregó el poder a Kennedy, ¿no? Recuerdo que esa fue una de las primeras movilizaciones grandes que se hicieron con los milicianos, conocida como la movilización de 60. Y luego, a partir de ahí, prácticamente creo que no ha habido un solo presidente norteamericano que no haya sido festejado en Cuba con una movilización militar, que bien se llame bastión o se llame de otra forma, siempre ha tenido esa costumbre. Creo que es como una norma que se establece para decir, venga quien venga, nosotros estamos preparados para recibirlo militarmente. Creo que esa es una norma del gobierno cubano que se ha mantenido con Trump, y mucha gente se pregunta si hubiera sido igual en el caso de que Hillary hubiera sido elegida presidenta. No lo sé. Eso habría que preguntárselo al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba.
El mandatario cubano Raúl Castro envió un mensaje a Donald Trump en el que felicitó al candidato republicano por su victoria. Una escueta nota publicada en la página web del Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores da cuenta de que el gobernante envió un mensaje de felicitación al señor Trump por su elección como presidente de los Estados Unidos.
Puente.
Y concluimos el programa con música. Una emisora de radio de Miami presentará pronto un concierto donde destacados reggaetoneros cubanos se unirán en un escenario por primera vez en Estados Unidos. Nuestra colega Roxana Romero informa.
El sur de la Florida será nuevamente parte de la historia musical, ya que, por primera vez, los principales intérpretes del género urbano de Cuba se presentarán en Estados Unidos. Cubatonazo, el concierto, reunirá a los más reconocidos reggaetoneros de la isla en un mismo escenario, en la ciudad de Hollywood, los próximos días 19 y 20 de este mes de noviembre.
Lo que tú estás diciendo es que, como dijiste, Cuba está de moda y evidentemente ha sido la oportunidad para que el género crezca y se expanda más.
No existen dudas de que ese género se ha expandido y ha pegado a nivel global. Hoy la música urbana cubana se escucha en todos los rincones del mundo, especialmente aquí en Miami. La estación Ritmo 95 organiza el evento y, según Jesús Salas, vicepresidente ejecutivo de programación, en el Cubatonazo, el concierto, participarán, entre otros artistas, Gente de Zona, El Chacal, Orishas y Jacob Forever.
Hemos aglutinado los más grandes exponentes de la música cubana de hoy, artistas que nunca se han presentado en un mismo escenario. Tenemos más de 10 artistas que van a estar presentándose esa noche.
Según el sitio web Ritmo 95.7 FM, la producción del concierto contará con la más alta tecnología de sonido existente, así como con juegos de luces láser. Entre las estrellas que formarán parte del acto se encuentra José El Pillo, quien se considera no solo un pionero de este estilo popular de música, sino también un embajador.
Yo fui fundador, fui creador de este reggaetón cubano, como se llama el Cubadón,
dentro de Cuba y van a estar los mejores exponentes peso por peso, como se dice, de la música cubana. Creo que va a ser el mejor evento. No se había visto antes reunido todo este elenco de artistas cubanos en un mismo escenario, en un mismo día. Creo que, wow, están haciendo historia.
Originalmente el concierto estaba programado para una sola noche, pero su popularidad ha sido tanta que los organizadores han tenido que añadir otro show. Roxana Romero, Martín Noticias.
Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos pueden escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en puente-martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Danilo Fuentes. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.